Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Conexión Marca. Nuria Cruz.
Buenas tardes. Tenis continúa la jornada en el torneo de Roma. Rafa Nadal volverá a jugar a las 7:30 ante el georgiano Nicolás Basilashvili. En cuartos ya está Verdasco, que podría medirse al de Manacor si gana su partido. Eliminadas Carla Suárez y Garbiñe. Esta última se ha retirado por una lesión en el muslo izquierdo. Ahora mismo en pista, uno de los favoritos, José Luis Escarabajano.
Es Roger Federer, que está perdiendo el partido ante Borna Coric en el croata. Ha ganado 6-2 el primer set, eso sí, el segundo comanda el suizo 5-3 y saca ahora mismo para intentar forzar el tercer y definitivo set. Además, en el cuadro femenino, jugando la número uno del mundo, la japonesa Osaka frente a la rumana Buzarnescu, ha ganado Osaka el primer set 6-3, 3-3, están en el segundo.
Lo lees en marca.com. El Real Madrid y el Eintracht de Frankfurt han iniciado esta semana las conversaciones por el fichaje de Luka Jovic. El club alemán no baja de los 70 millones de euros, cifra que desde el Bernabéu consideran alta. El fichaje del delantero genera consenso en el club blanco, pero el precio puede crear reticencias. Todo parece indicar que Ernesto Valverde seguirá en el banquillo del Barça la próxima temporada. Tras la eliminación de su equipo en Champions, se especuló sobre su futuro, pero hoy el presidente Bartomeu lo ha ratificado. Sobre Valverde hemos hablado esta tarde en T4 con Charlie Resac, uno de los protagonistas de la Recopa que el Barça ganó en Basilea. Hoy se cumplen 40 años de ese partido.
Aún puede ganar la Copa, ha ganado la Liga y semifinal de Copa Europa, yo creo que más quieres. Lo que pasa es que ahora estamos muy mal acostumbrados.
El sábado rueda de prensa de Ernesto Valverde, mañana comparecerá ante los medios Simeone por primera vez tras el anuncio de Griezmann. El Atlético ya le busca sustituto y entre los nombres que suenan aparece el de Dybala. El delantero no está contento en la Juve y podría salir este verano, lo dice su hermano en una radio argentina.
Sí, hay posibilidades de que Pablo salga. Sí, las hay. No está cómodo y no va a ser el único que se va a ir de Juventus.
Todo en la antesala de la última jornada de Liga en la que está en juego una plaza Champions. El Sevilla necesita una carambola, el Getafe no depende de sí mismo y el Valencia tiene en su mano esa cuarta plaza. Ganando el sábado en Pucela, disputará la Liga de Campeones el próximo curso. Palabras del capitán Dani Parejo.
Es verdad que queda un partido, que dependemos de nosotros para conseguir un gran objetivo como es entrar en la Champions. Hace mucho tiempo o nadie creía que éramos un candidato, pues bueno, yo creo que todos hubiésemos firmado llegar a la última jornada así.
Dos más de fútbol. En el Levante, Vukcevic sufre una pequeña rotura en el sóleo de la pierna derecha. Se pierde el último partido de Liga ante el Atlético en el Ciudad de Valencia. Y en el Europeo, sub-17, está en juego la semifinal entre España y Holanda. De momento, minuto 76, 0-0. Y quedan menos de 24 horas para que arranque la Final Four de la Euroliga en Vitoria. Mañana en semifinales, Real Madrid, CSK de Moscú. Hemos hablado esta tarde en T4 con un exjugador blanco como el Chapu Nocioni. Tras la temporada de Campazo, ve a su compatriota como una pieza clave en esta final a 4.
Facu es un jugador que siempre, desde chico, difícil de la temporada, ha sobresalido, ¿no? Y él se ha vuelto gigante en esos momentos, con la selección argentina se ha vuelto gigante, es algo natural y pienso que va a ser una pieza importante de este equipo. Ojalá que le salga bien, ojalá que le salga una Final Four de lo mejor posible.
Y en ciclismo, doblete italiano en la sexta etapa del Giro de Italia. Fausto Masnada ha sido el ganador de la jornada y Valerio Conti es el nuevo líder de la general. José Joaquín Rojas es cuarto a 2,12 de ese Mayor Rosa. Así llegamos a las 7:05, hora menos en Canarias. Más información en marca.com, donde puedes ver que la afición madridista prefiere a Lunin por delante de Lucas, según una encuesta de marca.com. Síguenos en radiomarca.com y recuerda el deporte que se vive en nuestras cuentas de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
El 35. ¿Tres?
Mira, ese hombre tiene la misma voz que Edu García, el de la radio.
Cari, yo creo que escuchas demasiado Radio Marca.
El 15. Uno.
¡Uy, mi Sergio cinco. Ramos! ¡Viva la selección! ¡Oe, oe, oe!
¡Dios mío, que nos van a echar!
Silencio en la sala, por favor. Silencio. El 90.
Línea, línea. Línea. Yo tengo línea.
Línea. Han cantado línea.
Fuera de juego. Nosotros hemos cantado antes.
¿Qué has traído el silbato?
Se roga silencio, damas y caballeros.
Señora, yo he cantado antes.
Bueno, clarísimo. Hay que pedir el bar. ¿Pero qué dice el Andújar Oliveres?
Mire usted, yo soy Pedro Gómez y a mucha honra.
Uy, Pedro Gómez. Esto es una quelarre.
Vamos para bingo.
Venga, Cari, que aún tenemos la segunda parte y podemos remontar.
Silencio o llamamos a seguridad.
¿Qué viene? ¿Qué viene?
Señores, por favor, deben abandonar la sala. Acompáñenme a la salida.
Venga, hombre. ¿Y el gorila este quién es? ¿Harry Potter?
Radio Marca, el deporte que se vive.
Cari, te digo yo que esto es una tapadera.
Sí, la de la mermelada. Anda, anda, tira pa' casa.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Radio Marca.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Sintonía del deporte de la canasta aquí en Radio Marca, porque por fin llega nada más y nada menos que la Final Four de Vitoria. Mira que se nos ha hecho largo este momento y esta espera, pero por fin este viernes a las 6 de la tarde, Fenerbahce, Anadolu Efes, y después la gran cita para el baloncesto español, ese Real Madrid contra el CSKA de Moscú, y con muchísimas ganas de que lleguen las 9 y media de la noche de este viernes para contar con ilusión, pues ojalá un gran partido del Real Madrid ante un rival del CSKA de Moscú, del que vamos a hablar a continuación, además con un hombre que le conoce perfectamente porque es un gran amigo de Radio Marca, un viejo conocido del baloncesto español, que ojalá vuelva prontito por nuestros equipos, pero que cuando uno habla de John Plaza, pues nos ponemos de pie. Carlos Santos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues con muchas ganas de que llegue ya la hora de la verdad, amigo mío. 9:30 de la noche este viernes, Real Madrid CSKA de Moscú, y queríamos hablar pues de ese partido y de cómo le dio la temporada con don Joan Plaza, que sabe lo que es entrenar en Moscú, que sí, lo ha señor. Hecho divinamente, que el frío de Moscú yo creo que no lo cambia por el buen tiempo de Málaga, pero que bueno, que ha tocado así, y cuando uno le llaman en Moscú, en Rusia, donde le llamen, pues ahí tiene que ir. Don Joan Plaza, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Encantado de saludarte, mister. ¿Cómo estás?
Pues vivo, a pesar de que hemos pasado un invierno muy, muy crudo, más de lo que esperaba, pero seguimos aquí, seguimos dando guerra, contra pronóstico, pero seguimos dando guerra.
Ya lo creo. Oye, cuando hablamos del frío en Rusia, esto no es historia ni son cosas que contamos desde España para... No, que hace frío de verdad, que vaya semanas pasadas has pasado, ¿eh?
Sí. Ha sido... Yo lo explicaba a otros entrenadores que me han llamado, que después de haber entrenado al Zalgiris Kaunas, pensaba que yo ya estaba curtido en estas lides, porque en Zalgiris tampoco regalaban días de sol precisamente, ni gafas de sol. Pero al llegar aquí esto nos ha desbordado, sí, muchos días por encima de los 20 grados bajo cero. Y lo que es peor, antes que San Petersburgo, que es una ciudad muy bonita, muy recomendable, pero donde es tan grande, tiene más de 6 millones de habitantes, solo la ciudad. Entonces la acumulación de nieve, de hielo y por supuesto ese frío, te imposibilita prácticamente andar, no correr, no andar. Entonces tuve que comprarme unos crampones de estos que llevan en la nieve los montañistas, pero porque es que si no se hacía muy difícil transitar, caminar, ir a comprar, ir a pasear. Es muy, muy difícil. Ya no estoy hablando solo de frío, sino que el tránsito normal de un día cotidiano se hace muy, muy difícil. Pero por ello estamos en un lugar, una tierra donde... estamos tan bien y nos cuesta tanto salir más allá de los Pirineos, ¿no?
Yo lo creo. Lo que pasa es que, claro, cuando uno habla de frío de Rusia, pues uno dice, bueno, pues sí, igual serán un poquito exagerados. Yo cuando me hablas de 20 grados bajo cero, nunca he vivido algo así. Yo con 4 o 5 grados bajo cero ya no salgo a la calle. Imagínate cuando te dicen allí en Rusia con 20 bajo cero.
Os aseguro que no.
Vamos a dar una vuelta, Joan. Y digo, no, me quedo en casa.
Claro, pero también los días también habéis de pensar que igual que ahora las noches... son casi de día. Muchas noches hay una claridad que están en las 4 o 5 de la tarde aproximadamente, pero los meses de invierno son muy oscuros. Entonces, desde las 2 hasta las 6 o 7 de la mañana es muy oscuro, muy gris. Entonces, si encima te quedas en casa, pues se hace una pelota grande. Entonces, en estos momentos es cuando quizá valoras aún más de dónde vienes y qué tienes, y que a menudo no lo tenemos en cuenta.
Pues ya lo creo. Carlos, pregunta lo que quieras a Joan, ¿eh?
Sí, le quería preguntar por su experiencia, por sus meses, porque hace 5 meses comentaba, bueno, pues que había estado con Popovic, que había visto mucho de Stevens y le llamó Zenit de San Petersburgo y se ha metido en semifinales de los playoffs de la BTV precisamente contra el CSKA. ¿Qué balance haces de estos meses con Zenit, Joan?
Bueno, realmente cuando empiezas una temporada, media temporada, yo he tenido la suerte, entre comillas, de no hacerlo más que una vez cuando entrenaba en LEP en Tarragona, hace en la posguerra. Entonces, cuando empieza media temporada, siempre sabes que es porque ha habido un problema anterior con el equipo, con la estructura, con el entrenador, con la organización. Llegué aquí, se había hecho una estructura de equipo compleja. Y bueno, pues a intentarlo, ¿no? Realmente lo que ellos querían es que, sobre todo la temporada esta que vamos a empezar, en la 19-20, pues hiciera una gran apuesta con un equipo muy, muy competitivo. Pero este medio año era para que tú vinieras y sondearas, vieras el club, las deficiencias, las carencias que tuviera, para intentar armar el equipo lo mejor que pudieras. Y realmente a mí no me seducía excesivamente, pero realmente, bueno, pues apareció detrás el sponsor a partir de enero, ha sido Gazprom. Entonces, realmente la apuesta cogió forma. Realmente ellos quieren hacer un equipo muy importante a medio plazo, más que a largo plazo. A medio plazo quieren hacer un equipo muy importante. Eso cogía forma. Entonces, yo, bueno, o sea, a mí me pareció que era un reto importante que tomar. Las cosas aquí están como club. Tiene más deficiencias de las que ellos mismos intuyen, lejos de la organización que podamos tener en Europa y, por supuesto, en España. Pero, bueno, pues poco contra pronóstico, hemos ido haciendo las cosas medianamente serias y ahora, pues bueno, pues no, finalmente nos clasificamos en playoff, que por diciembre parecía una quimera. Y no solo nos hemos clasificado, sino que ya hemos ganado el factor cancha en la primera eliminatoria contra Lokomotiv y nos hemos presentado en semifinales. Esto yo creo que es un poquito irreal, tanto cuanto nos falta madurez como club, pero en cualquier caso, la primera barrera la hemos roto y vamos a intentar jugar contra el todopoderoso CSKA, que ya sabemos que lleva 16 ligas rusas ganadas consecutivas, con lo cual va a ser difícil toserle, aunque venga de jugar en Euroliga, ¿no? Y hasta entonces la experiencia como tal yo creo que ha sido enriquecedora, pero para hacer, sobre todo el año que viene, una gran Eurocup o una gran BTV, a menos que hiciéramos ahora la locura de eliminar a CSKA, ¿no?
16 ligas, una auténtica barbaridad. Y claro, ese es el rival del Real Madrid. Lo está escuchando la gente diciendo, madre mía, allí es una locura. Y el Madrid, este Real Madrid le puede meter mano. ¿Cómo es CSKA? Para los que no tenemos la suerte de ver todos los partidos vuestros y demás, ¿cómo es CSKA?
Mira, CSKA, nosotros hemos jugado 2 partidos este año. También contra pronóstico los ganamos ya aquí en casa. Perdimos en su casa, creo que fue de 8 o 9 puntos. Yo creo que evidentemente no descubro nada diciendo que es un equipo poderoso, probablemente el más rico de toda Europa, pero honestamente yo creo que Madrid va a ganar. Creo que Madrid está mejor armado. Si logra tener a todos sus efectivos sanos, yo creo que Madrid es muy favorito, o para mí, también no soy todo objetivo que debería ser probablemente, pero yo creo que Madrid va a ganar sufriendo, peleándolo, porque evidentemente para un club como CSKA, ellos hacen la apuesta mayor y ellos han de ganar la Euroliga, ellos han de ganar, por supuesto, la BTV, han de ganarlo todo, incluso los amistosos. Perder, yo creo que sería un gran problema para ellos y para la planificación que tengan. Yo creo que Madrid está mejor pertrechado, mejor entrenado, mejor experiencia, juega en casa, y así lo quiero ver yo, y por lo tanto para mí es claro favorito, siempre y cuando 2 y 2 sean 4, ¿eh? O sea, que estén todos, estén sanos y jueguen a su nivel, ya ni por encima, sino a su nivel, yo creo que Madrid es favorito.
Y de ellos, ¿a quién destacarías? ¿A que hay que tener más,
bueno,
más miedo, más cuidado, al que tener marcaje más de cerca?
Sí. No, yo creo que evidentemente todo el mundo conoce al Chacho, todo el mundo conoce la armadura que ellos tienen en muchas de las situaciones. Ellos tienen tiradores que juegan muy abiertos, jugadores que juegan de 4 pero que bajan el balón como bases, ellos son un equipo muy completo, pero yo creo que, por ejemplo, pues por dentro, yo creo que Madrid es superior. En la combinación general, yo creo que la rotación, la gente que sale de banquillo es más experimentada, más capaz, la que tiene Madrid. Entonces, yo creo que en el conjunto, individualmente puedes tener a algún jugador muy importante, pero yo creo que como conjunto Real Madrid es mucho mejor que ellos, y así lo deseo yo, ¿no?
Carlos.
Sí, yo te quería preguntar precisamente por el Chacho, si crees que está un poquito desaprovechado en ese sistema que quizá prima más a jugadores pues como De Colo, como Higgins.
Bueno, yo es verdad de que algunas veces cuando hemos jugado contra ellos, incluso viendo, porque siempre que haces scouting de los equipos rivales, pues lo intento yo ver a mis rivales jugando contra los mejores equipos, y por lo tanto ese es un equipo que he estudiado y he visto muchas veces. Es verdad que desde fuera, y los que conocemos un poquito a Sergio, nos da la sensación que podría hacer más, ¿no? O que podría tener una participación mayor. Nunca sabes, porque tú no estás en los entrenamientos, cuál es exactamente el rol. O sea, yo creo que Sergio es más que el salvador, es más que el chico que te revoluciona el partido, sino que Sergio, por su experiencia, no solo en España, sino en la NBA, incluso aquí mismo, pues desde fuera parece que podría tener un peso mucho mayor, ¿no? Y no solo salir para romperte el partido y meterte canastones como los que él hace, o hacer asistencias que en Europa la gente no sabe ni por dónde entran, ¿no? Yo creo que es mucho más que todo eso, pero insisto que a eso habría que verlo. Evidentemente Colo, Higgins y Hines en el interior son jugadores con peso, con una distribución muy distinta. Y luego, bueno, pues es evidente que todos los entrenadores, nadie se echa arena en los ojos y debe tener virtudes, su propia razón de ser, pero claro, es evidente que cuando Sergio está en forma, hace mejores a todos los jugadores, la gente se lo pasa mucho mejor, y realmente me consta que es muy querido por los aficionados de Moscú. Pero evidentemente, pues la última palabra tiene el entrenador, y ya sabes que los entrenadores estamos muy locos, algunos de nosotros.
A veces sí parece que estás un poquito loco, pero sois locos maravillosos. Hablar de un Sergio, ¿el otro Sergio es el que puede marcar la diferencia, Jul?
Sí, claro. Por eso decía que si Llull está sano, yo creo que entonces entre los dos bases que ellos tienen, la amenaza que puedan tener en el exterior tirando, si Coser es capaz de jugar como ha jugado las últimas semanas, si Tavares está al nivel de los últimos días, si Rui juega al nivel que siempre juega en las finales, ¿no? La persona que puede pasar más o menos desapercibida en algunos partidos, pero cuando llega a la verdad muestra su cara más asesina, ¿no? Más. Entonces, si todo el mundo da el perfil que se espera de ellos, jugando los dos equipos al 100%, yo creo que Madrid es superior. Si alguno de ellos, como es el caso de Llull, pues juega con alguna rémora o con dolencias, pues por ahí, evidentemente, ellos van a intentar penalizar pues a los bases rivales y jugar con sus bases en el poste bajo para sacarles faltas. Es un poco lo que desde fuera, sin conocer si Madrid va a tener todo el roster sano o no, lo que yo intuyo que pueda pasar, ¿no?
¿Y la otra semifinal cómo la ves?
Pues difícil ahora por los lesionados que sobre todo tiene el equipo turco. Bueno, los dos son Fenerbahce. Creo que Fenerbahce realmente es, para ellos es un hándicap no tener algunos de los dos lesionados. Aquí todo el mundo conocemos al entrenador y sabemos que es capaz de hacer auténticas diabluras con cuatro cañas, ¿eh? O sea que evidentemente no vamos a descubrirlo a él, y a buen seguro que aunque no disponga de todo el roster, de todo el equipo, será capaz de motivar suficientemente a todos los demás, porque además tiene plantillas muy largas como las que tiene Madrid, como para plantar cara. Efes llega con buenas sensaciones después de eliminar a Barcelona. En la Liga Turca les han planteado muchos problemas, pero yo sigo dando como favorito, a pesar de las bajas, al equipo de Fenerbahce.
O sea que, Carlos Santos, aquí vamos firmando una final Fenerbahce-Real Madrid, ¿no?
Hombre, yo creo que tiene pinta, ¿no? Sobre el papel puede repetirse. Como decía Joan, es que Fenerbahce tiene un panorama bastante complicado en cuanto a las bajas. Seguro Lovernier y Datome no van a jugar, y vamos a ver si Kalinic y Vesely pueden hacerlo. Yo quería preguntarle a Joan si cree que condiciona todo esta Final Four de la temporada, porque parece, por ejemplo, el caso del CSKA, que si llega a esta final y pincha otra vez, parece como si fuese un drama, casi un fracaso, que aunque te lleves esa liga, puede contar para poco, Joan.
Bueno, claro, son equipos que hacen apuestas al por mayor, ¿no? Yo no voy a especular con los presupuestos, pero evidentemente un equipo que se mueve por encima de los 30 millones de euros al ir a ganarlo todo, ¿no? Todos sabemos, porque solo hay que echar una ojeada a las ligas de fútbol, a las Champions de fútbol, de balonmano, de vóley y de otros deportes, que en deportes 2 y 2 no siempre son 4, ¿no? Y que no es una empresa a la que tú a final de temporada puedes sacar el rédito de lo que he ganado y perdido, porque el deporte es caprichoso, no son máquinas, son jugadores o personas humanas, pueden tener malos días, pero es evidente que el CSKA está hecho para ganarlo todo y el año pasado ya no lo ganó, se especuló que podían haber cambios o no. Evidentemente para ellos, lo que yo percibo estando aquí en Rusia y viviendo en Rusia, uh-huh, es que para ellos es un reto vital, ¿no? Porque ganar la BTV, la Liga Rusa, la maldita Liga Rusa, porque hay muchos otros países que la juegan también la Liga Rusa, bueno, pues ya entra dentro de lo normal. Llevan 16 años consecutivos ganándola, ya entra en lo normal. Pero la Euroliga es lo que ellos más les atrae, y la inversión que ellos hacen en el equipo es básicamente para ello. Evidentemente, pues puede generar algún problema o no, pero yo, más allá de los problemas y que ellos hayan hecho una inversión extraordinaria, yo creo que Madrid se ha de centrar en jugar al nivel que ellos han hecho, uh-huh, que Campazzo y Llull realmente sean los directores del grupo, que los interiores estén todos sanos. Y si eso es así, yo creo que Madrid lo va a sacar, no sin sufrir, porque evidentemente ellos estarán preparando estratagemas, lo que sea para ganar, pero yo creo que ahí Madrid, si están todos sanos, tiene las de ganar, por supuesto.
Y además, Carlos, pasa que claro, los antecedentes de esta temporada no son buenos, las dos veces que ha jugado el Real Madrid contra CSKA, tanto en casa como fuera, las dos ha ganado el conjunto ruso, así que va a ser uno de esos partidos de AUPA. Últimas cuestiones para el señor entrenador, naturalmente.
Sí, yo le quería preguntar por una plaza que conoce bien, por un banquillo donde se ha sentado, que es el del Real Madrid, donde está Pablo Laso desde hace 8 temporadas. Joan, tú que has conseguido también títulos, ¿te sorprende que se mantenga tanto tiempo el ciclo ganador de Pablo Laso?
Bueno, yo que más que sorprenderme es felicitarlo a él, felicitar a la gente que cree en él. Yo siempre he dicho, y es muy difícil, todos lo sabemos, y vosotros me ayudáis a explicar de deporte mejor que vosotros lo que supone esto, pero el desgaste que tiene un entrenador, un equipo armado de esa manera, es muy grande, y el hecho de perdurar es que se ha encontrado la tecla adecuada, ¿no? Muy al estilo de los equipos anglosajones que mantienen a sus entrenadores 20 años o 15 años. Bueno, desgraciadamente, nos guste o no, es la fórmula del éxito. Entonces ellos han encontrado un buen entrenador, han encontrado un buen grupo, una buena columna vertebral, algunas muy antiguas, con Llull y con Felipe Reyes, y a partir de ahí han ido engrosando y cuidando incluso la maquinaria con los equipos inferiores. Entonces yo creo que se ha ganado el respeto completamente y demostrado que esa apuesta es muy válida y muy buena, y que sigue siendo además muy muy actualizada, o sea, no queda obsoleta. El equipo juega para ganar. Yo creo que ha aprendido a perder también. Aprender a perder quiere decir que te lleva a llegar en el punto óptimo en los momentos más importantes de la temporada. Y esto es una de las cosas que, cuando llevas varios años entrando al mismo equipo, pues lo encuentras, y pues quizá perderás, que si ahora me lo invento, contra Perogán, uh-huh, o contra un equipo al que tú tripliques o cuatripliques el presupuesto, pero llegarás a tiempo y en forma. Y durante muchas semanas el Real Madrid ha estado pues segundo, tercero en la clasificación en la ACB, pero ahora llega a final y está arriba, llega a la Final Four, espero que lleguen con todos los sanos posibles. Por lo tanto, la apuesta de Herrero, de Juan Carlos Sánchez, con Laso y con mantener esa estructura de equipo y con ese staff técnico, que también conozco bastante bien, es la adecuada, y hay que felicitarlos.
Y una, lo personal, Joan, si me lo permites, después de una trayectoria grande en los banquillos, Real Madrid, Málaga, Sevilla, Zalgiris, ahora Zenit, tienes contrato para la próxima temporada, pero lo de las franquicias, ¿te lo planteas seguir ese camino que, por ejemplo, han seguido Sergio Scariolo o Fotis Katsikaris, o no?
No me planteo nada. Yo he pasado una época en mi vida, hace muchos años, que siempre vivía del futuro, ¿no? Siempre vivía de este resultado, me va a abrir esta puerta, este año me va a abrir la otra puerta. Ya no quiero abrir más puertas, en el sentido de que quiero vivir al día, quiero vivir el momento aquí y ahora, y que mi trabajo, lo que esté haciendo ahora, me haga merecedor ante un reto mayor si me lo merezco. Si no me lo merezco, puede estar aquí y no me se caerán nunca los anillos por entrenar equipos quizá más pequeños, pero ahora no tengo planteamientos vitales, tanto en NBA como de Euroliga, o sino lo que tenga que ser será. Quiero lo que me merezca y si no me merezco más, pues ya he vivido varias vidas, he tenido la suerte de entrenar grandes equipos. Creo que ahora soy mucho mejor que hace 10 o 15 años cuando estuve en Madrid, mucho más completo, más maduro, sé lo que quiero y no me hago grandes expectativas del futuro. Ojalá pueda seguir haciendo o dejando el rastro que he dejado pues en Madrid, en Sevilla, en Kaunas y en Málaga, y si esa puerta se abre algún día, pues bien sea en España, en Europa o en Estados Unidos, pues se abrirá, pero ahora no me hago planteamientos tan a largo plazo. Quiero hacerlo bien, muy bien, y sobre todo no dejar de ser como soy.
No, eso no lo hagas nunca, desde luego que no. Bueno, porque me ha encantado saludarte, que vaya todo muy bien, que no pase mucho frío, lo que queda de temporada, y que te vengas pronto para acá, y que bueno, estamos ahí también pues con la cita del Mundial a la vuelta de la esquina. Lo de Pau Gasol nos ha hecho un poquito el avío, pero bueno, es que es Pau Gasol, es que no contar con Pau Gasol es muy fuerte, Joan, eso, pero bueno.
Bueno, tenemos gente, ¿no? Es evidente que este es un punto y aparte, Pau, pero yo creo que hemos demostrado también en estas ventanas que la generación que viene detrás, esa que aparece, que no sale con lucecitas de colores alrededor, han demostrado tener un carácter brutal y estamos bien armados. Yo creo que tenemos una primera, segunda y hasta tercera unidad muy buena para competir a máximo nivel, y eso no es necesariamente que decir ganar el Mundial, pero es competirlo bien y dejar una imagen del baloncesto español muy alta. Y yo creo que ellos, los que vayan a ir, lo van a hacer muy bien seguro.
Pues que me encanta saludarte, Mister Don Joan Plaza. Gracias por atender a Radio Marca, tan amable siempre. Un saludo enorme.
Nada, igualmente para vosotros, un abrazo a todos.
Cuídate mucho, gracias. Bueno, Carlos Santos, pues es una delicia escuchar siempre a Joan Plaza. Y tenemos a la vuelta de la esquina ya, que no nos queda nada. Estamos contando ya las horas. Y Vitoria, una revolución, gente por todos los sitios, los
la
bares
fanzón,
llenos.
Todos los turcos, que va a haber muchísima gente que venga desde Turquía, patrocinador principal de la competición, semifinal turca, Vicente. Así que yo creo que una ciudad que ha esperado mucho tiempo para esta cita, para una Final Four, ya la tiene. Y lógicamente, bueno, pues desde este viernes, con dos semifinales absolutamente fantásticas, con los cuatro equipos que han demostrado ser los más regulares durante la temporada. Y como decía Joan, con el Real Madrid, con todos disponibles, con los 16 jugadores para Pablo Laso, que es una grandísima noticia. Yo creo que llega mejor que nunca por sensaciones, por resultados y por sobre todo estado físico para esta Final Four, tratando de repetir por lo menos ese resultado del año pasado y por no pasar de puntillas, Vicente, pendientes del estado de Sergio Rodríguez, que se torció el tobillo en el último partido del playoff de la BTV con CSKA. Parece que va a jugar, pero ya se verá si los plazos le dan para estar al 100% o si juega un poquito mermado, uno de los jugadores capitales de ese equipo de Itudis, que como decía Joan Plaza, bueno, pues se juega muchísimo con esta Final Four, porque son ya años jugando la competición y solo un título en los últimos 10 presencias. Así que todo preparado ya, Vicen, para que sea una grandísima cita para el baloncesto esta Final Four de Vitoria.
Y la contaremos aquí en Radio Marca. Gracias, Carlos Santos, un abrazo.
Abrazo, Vicente, chao.
Aquí seguimos en T4 en Radio Marca, en la radio de la Final Four de Vitoria.
Ladies and gentlemen, la hora del WhatsApp. DJ Wayne Williams, put the record on.
El Atleti vende bien. El que no está vendiendo bien ni va a vender bien son el Madrid y el Barcelona, que no venden a nadie, porque no los quiere nadie.
Bueno, no sabes.
Pero el Atleti vende bien.
Bueno.
Otros vendrán. Competitivos vamos a ser, no os preocupéis. Venga, buenas tardes.
Un saludo.
Esto, cómo me ha gustado escuchar ahora al señor Quinto Menes. Ya se le ha olvidado lo que dijo el año pasado sobre Griezmann y sobre Piqué también, sobre el famoso documental, y que no quería verlo y que no quería que jugaran en el Barcelona y que tal y que cual. Y ahora resulta que le encanta y están como locos porque vaya al Barça. Ay, señor, lo que cambia el cuento, señor Quinto Menes. Venga, hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, buen mensaje.
Buenas tardes a todos los de Radio Marca.
Buenas tardes, amiga.
A ver si ahora a Lunin y a Luka Zidane no se les puede dar una oportunidad o ver cómo son. Resulta que el Ricky Puig hay que ponerle a jugar porque oye, no se sabe cómo saldrá.
Buen apunte.
Pero resulta que los otros dos porteros del Madrid ya se sabe fijo que son malísimos. Venga, hombre.
Buen apunte. La hora del WhatsApp aquí. Luego damos otra versión, otra entrega, pero dentro de nada estamos ya con nuestro especial Eurovisión.